volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buena madrugada, se cumplió el tiempo y regresamos de nuevo a las ondas. 4 horas en 2 ediciones nos esperan del mejor misterio y como siempre será aquí en Radio Nacional de España. Y a las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos de realizar el programa. Como cada semana, es un absoluto placer para nosotros encontrarnos aquí en la sintonía de Radio Nacional de España para juntos llenar el espacio en blanco. Y como siempre la gratitud, cada día son más los mensajes y las comunicaciones, sobre todo con felicitaciones y además haciéndonos saber que están ahí. Nuestra gratitud a todos, pero pasen la voz porque necesitamos cada día hacer más. Hay muchos planes para compartir, se los vamos a contar poco a poco y queremos hacerlo con todos. Y nuestra forma de agradecerlo es seleccionar los mejores temas, temas de interés y los mejores invitados. Ojalá les guste los que hemos preparado para esta semana. Buenas noches, Rosa. Creo que es así, ¿verdad?
Así es, Miguel. Buenas noches a todos. Esta noche hablaremos de un tema candente, una realidad que todos estamos notando y sufriendo en nuestras vidas, la crisis. Corren malos tiempos, tiempos de cambio climático, tiempos de guerras, tiempos de inmigración. Pero lo más curioso de estos momentos que estamos atravesando es que ya estaban profetizados. Hablaremos de esto precisamente, de lo que ya está escrito. Y después nos iremos hasta la selva de Perú. Allí nos esperan nuestros compañeros, parte de nuestro equipo, que están cargados de nuevas y asombrosas noticias. Y los que estén interesados en ampliar el conocimiento que tienen sobre sí mismos, les recomiendo que se queden a escuchar lo que vamos a contar de los eneagramas, un sistema secreto traído por los sufíes, nacido para investigar la esencia del ser humano. Y esta noche habrá sorteo. Sorteamos nuestros libros, 5 libros de misterio y, como siempre, entre las llamadas que recibamos de nuestros oyentes o también entre los correos electrónicos. Tomen buena nota de nuestro teléfono, el 900-137-137 o nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es.
Ahí está el avance de los temas, las ideas, y esto es una idea más concreta de lo que queremos tocar esta noche. Y atentos, decimos que hay un concurso, 5 libros. Luego vamos a desvelar cuáles a nuestro teléfono gratuito, 900-137-137. Atentos a las noticias.
Estamos en plena crisis. Todos lo habréis notado. Una crisis, según muchos expertos, sin precedentes. Una situación que está empujando al civilizado mundo materialista hacia un abismo insondable. Nuestra recién descubierta sociedad del bienestar nos ha aportado una serie de comodidades y de posibilidades de consumo no imaginables hace tan solo un par de generaciones. Una quinta parte aproximadamente de la población del mundo vive instalada en ese reconfortante y nuevo estatus. Dos quintas partes en el otro extremo sufren a diario hambre y todas las penurias imaginables. El consumo desaforado de esta primera y elitista quinta parte, por un lado, y el hecho de que somos una gigantesca masa de seres que el planeta no puede mantener, está haciendo que estemos comenzando a experimentar de forma evidente unos efectos. Si no ponemos rápidos remedios, aunque estos sean impopulares, el resultado será una crisis global traumática y devastadora. Y quizás sea también el principio del fin del mundo. Un tema apasionante que esta noche ocupará parte de nuestro tiempo. Nuestro invitado tiene mucho que contarnos. Con él los dejamos.
Ahí están los primeros datos. Y si hay cosas que den miedo, quizás sean los momentos que estamos viviendo. Para hablar de ello tenemos a Manuel Galeana. ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Buenas noches, estupendamente.
No, no nos tratamos de usted, ¿eh? Has escrito un libro, un ensayo que se llama Crisis Global, el fin de una era, que en principio parece que lo habías hecho para tus hijos, dejarles un poco las ideas que tú tenías sobre el momento que estábamos viviendo, ¿no?
Pues sí, como padre consciente, yo he intentado a lo largo de muchos años transmitirle a mis hijos, digamos, mi preocupación, ¿no?, mi visión del futuro de este planeta, que quizá ha sido muy marcada por mis experiencias, ¿no?, de trabajo, ¿no? Hace 41 años que comencé a trabajar, y muchas veces cuando quería transmitirles esto, pues es muy difícil, porque los hijos después de 15 minutos, media hora, pierden concentración. Luego, consecuentemente, decidí escribirles, ¿no?, un mensaje largo, y cuando terminé me dije, bueno, esto puede ser editado. Esa es la base, ¿verdad?, para la edición de este libro.
Algo que nos ha sorprendido mucho. Tú te dedicas a la consultoría de empresas, de altas empresas, de altos niveles.
Esa es mi experiencia en los últimos 18 años.
Y luego,
pero anteriormente, digamos,
claro, puedo decir yo, eras vendedor de armas.
No, no, yo no, bueno, digamos que al final
es que
si diriges una empresa, ¿verdad?, que era la segunda de España privada, ¿no?, en comercio de munición. Inicialmente era la firma se llamaba Barreiros Hermanos, de los hermanos Barreiros, tan conocidos en este país, ¿no? Y lo que estos hermanos tenían una forja en Orense que fabricaba los vasos de munición de artillería para el ejército y la marina, ¿no? A mí me ofrecieron esta división, yo era empleado de la compañía desde el año 73, y en el año 75 me ofrecieron llevar la dirección de esta división, seguramente pues porque hablo bastantes idiomas y también me iba a servir para el comercio internacional. Y bueno, pues después de atender a los clientes locales, como teníamos material de sobra, los comercializamos por el mundo adelante, y no solamente eso, sino que una vez que estás en ese mundo, pues puedes percibir necesidades de ciertos ejércitos, ¿no?, y ayudarles a comprar en otro sitio y venderle aquello que necesitan, siempre de una forma totalmente legal, ¿no?
¿Legal?
Sí, claro.
Bueno, vamos con el tema, si te parece. ¿Tú crees que estamos en una crisis global?
Bueno, la gente se está enterando últimamente. Uno de los últimos que se enteró fue Zapatero, ¿verdad?, de que había una crisis. La crisis
no
que
nos
está...
metamos en cosas de política, ¿vale?
No, perdón, lo que quiero decir es que la crisis oficialmente, y eso sí es político, ¿verdad?, oficialmente nuestros políticos, sobre todo los políticos de la izquierda, la han empezado a admitir hace dos meses, no más, ¿verdad? Esta que estamos viviendo ahora, comenzando a transitar, es solamente una crisis financiera, con unas razones que todavía la gente no entiende, y que lo que nos va a traer como consecuencia a corto plazo son muy altas cuotas de desempleo. La crisis global a la que yo me refiero en mi libro está formada por esos cuatro elementos, ¿verdad?,
vamos a ver dentro de un
que
momento,
son
sí.
El cambio climático, la energía, las migraciones y los posibles futuros conflictos.
¿Y tú crees que a la gente se le informa adecuadamente para que tenga una idea clara de lo que es la realidad, o por el contrario nos están entonteciendo con programas de televisión donde sale gente, bueno, un tanto curiosa, por decirlo de alguna manera?
Sí, yo creo que es mucho más popular en las últimas dos décadas, ¿verdad?, sobre todo 15 años, el que la gente relate sus miserias humanas, ¿no?, a cambio de no sé qué que les dan, ¿verdad? y que con esas y otras cosas pues tienen a la población totalmente engañada. Pero eso es a nivel global, planetario. Solamente que en España incide mucho más, ¿no? Ese nivel de depravación informativa en España es mucho más profundo, ¿no? Debe ser una vuelta de péndulo, ¿no? ¿Verdad? De haber tenido anteriormente un régimen distinto, ¿verdad? A este sistema de libertades que yo personalmente lo califico de libertinaje, ¿no?
Ya. ¿Y crees que de alguna manera interesa que eso no sepamos lo que es la realidad?
Yo creo que sí, totalmente, porque si la gente percibiera cuál es la realidad, sería más consciente, actuaría conscientemente, incluso a nivel político votaría de forma diferente, actuaría ella misma, la gente, de forma diferente, y consecuentemente entenderían que muchísimas de las cosas que consumimos, que es lo que va a la portada de mi libro, de lo que consumimos, no nos son necesarias en absoluto para vivir.
900-137-137 nuestro teléfono. Este es un poco el concurso que estamos planteando esta noche y este es el tema. Después de esa introducción nos metemos absolutamente de lleno en él con nuestro invitado Manuel Galeana. Algo que promete, no os lo perdáis.
No hace mucho, decía uno de los genios del pasado siglo, solo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, pero no estoy seguro de lo primero. Albert Einstein. Cada día hay más gente que está tomando conciencia de que esta afirmación es absolutamente cierta. Sobre todo en estos tiempos que corren en los que una crisis desaforada recorre el planeta de norte a sur. Pero no solo es una crisis económica, es algo más. Cuatro son los factores que influyen en ella, según nuestro invitado: el cambio climático, la crisis energética, las migraciones y los conflictos armados. Y lo más curioso de toda esta crisis, de este momento crucial que la humanidad está viviendo, es que coincide con el cumplimiento de algunas de las profecías más inquietantes de la humanidad. Nuestro invitado tiene datos escalofriantes. Escuchemos.
Una y veinte en las Islas Canarias. Ese es el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Pues si te parece, Manuel, empezamos poco a poco. Uh-huh. Está claro que estamos en una crisis, no solamente una crisis nacional, es una crisis internacional. ¿Provocada por qué? ¿Dónde está la raíz, desde tu punto de vista?
La raíz está, bueno, si le preguntases a un economista políticamente correcto, te diría que todo el tema subprime y las hipotecas, los derivados financieros, son resultado de la especulación, ¿no?, de las altas finanzas por enriquecerse cada vez más, ¿no? Cualquiera que observe la historia económica lo que ve es que cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, ¿no? Parece, ¿verdad?, algo, es un tópico, pero es una realidad como un piano. Entonces, yo lo que personalmente creo es que el nivel de especulación de esas altas finanzas, o como a mí me gusta llamarlo, sionismo financiero, se ha, entre comillas, pasado, se ha excedido en sus límites y no ha tenido en cuenta las restricciones y los límites, ¿no?, tanto ecológicos como espirituales que tiene el planeta y que tienen las personas.
¿Y cuándo se ha generado esa crisis? ¿Desde cuándo viene? Desde tu punto de vista. ¿Ha empezado este año? ¿Es más antigua? ¿Se ha ido larvando y ahora ha explotado?
Bueno, para mí, personalmente, yo creo que es algo que viene desde hace bastante tiempo. Incluso si te dijera que son centenares de años, me podrías hasta tomar por loco. Pero hay unos párrafos muy interesantes en un libro que fue publicado en 1897, que se llama los protocolos de los sabios de Sion. Claro, los sionistas, en cuanto se publicó, dijeron que era falso y que era mentira. Pero son 24 actas. En las últimas actas, en las dos o tres últimas actas de lo que habla ese libro, que si no es verdadero, ciertamente es profético, es de que los sionistas pronosticaban el que cuando todo el poder estuviera en sus manos, es decir, todo el oro del mundo, toda la prensa, toda la justicia, la mayor parte de los políticos, entonces ellos provocarían una gran crisis mundial, haciendo que todo el mundo se pusiera de rodillas ante ellos, pidiéndoles una solución en esos tiempos desesperados, y que entonces sería cuando ellos instalarían, digamos, a su Mesías judío o rey déspota universal, ¿no?
O sea que la cosa viene de largo ya. Y quizá este a lo mejor sea... Bueno, lo hablamos en las profecías, lo del anticristo. Uh-huh. ¿Cuáles son las claves de esta crisis desde tu punto de vista? Hemos dicho cuatro. Uno, el cambio climático. Empecemos hablando de él. Hay mucha gente que no se cree que es un cambio climático. Hay cosas... Ha habido tiempos en que ha habido muchas lluvias o muy pocas lluvias, mucha sequía, mucho frío, muy poco frío. Es decir, no hay tanto... No está tan claro y parece que incluso los científicos no se ponen de acuerdo con que haya un cambio climático cierto. ¿Tú qué crees?
Bueno, incluso el IPCC, ¿no?, de las Naciones Unidas, los 2.500 científicos aproximadamente que lo componen, dicen y demuestran fehacientemente que existe un cambio climático real. Lo que pasa es que estamos todavía viviendo el comienzo de ese cambio climático. De hecho, los efectos que estamos observando físicamente hoy día, que son algunos y son obvios, ¿verdad? Yo escribí este libro en agosto del año 2007, lo he publicado este año, y simplemente después de entonces, después de agosto, pues han sucedido cosas terribles que sí, pasan, pero no pasan, están pasando ahora con mucha más frecuencia que pasaban antes. Por ejemplo, pues el país Burma, la antigua Birmania, ¿no? Aquellas lluvias tan radicales que mataron a más de 100.000 personas y dejaron la ruina no sé cuántas. Tienes después la gran inundación del estado de Tabasco en México. Los Perú y Ecuador llevan unas inundaciones en los últimos meses terribles, ¿no? Que han habido siempre grandes riadas y grandes sequías, por supuesto. La frecuencia con que está comenzando a tener en los últimos dos o tres años ya no es normal, ¿no? De hecho, yo me baso mucho para respaldar el tema del cambio climático, no en el señor Al Gore, ¿no?, que por lo menos está haciendo algo mediáticamente, pero que no es consecuente él mismo con el gasto de la energía que él tiene a nivel personal. Además, el señor Al Gore lo único que es un presentador mediático, puesto que toda la información que existe en su libro y en su película, Una verdad incómoda o inconveniente, se la han proporcionado los científicos que más saben quizá en este momento, que esos son los científicos británicos. Quizá porque su país sean de los que más amenazados estén. Yo me he basado en otro personaje, un científico puro, que se llama James Lovelock. El señor Lovelock fue uno de los primeros ecologistas a nivel mundial en los años 60, y fue el que bautizó al sistema Tierra como Gaia, ¿no?, ¿verdad? Cosa que, bueno, que solamente conocen ecologistas y algunas personas que investigan lo de Gaia, ¿verdad? Gaia, pues sería... ¿No se llamaba Gaia también la mujer de Dalí, Salvador Dalí?
Sí.
¿Verdad? Pues si dices Gaia, eso será lo que la gente entendería, ¿no? Lo que sale en el papel cuché, ¿no?
Aquí en el programa hemos hablado algunas veces de James Lovelock, sí.
Exactamente, ¿no? Pues...
¿Te vas a
extender? Este señor, el señor Lovelock, lo que dice en varios libros, yo he leído dos o tres de ellos, el que más me ha impresionado es uno que menciona en mi bibliografía, que es La venganza de la Tierra. Escrito ahora hace no llega a dos años todavía. Este es un hombre ya del cual se puede sospechar poco, porque no tiene 30, 40, 50 años y ganas de triunfar y de enriquecerse. El hombre tiene ya 88 años, escribió esto con 86, y además, siendo él como fue, totalmente antinuclear en los años 60 y 70, después de dar todas las explicaciones científicas para justificar el cambio climático, lo que está pasando y lo que va a pasar, una de las cosas que recomienda desde hace ya algunos años es el adoptar la energía nuclear a toda prisa para paliar efectos, ¿no? Solamente para paliar efectos. Lo cual, bueno, a una persona, partiendo del hecho de ser un verde convencido y Gaia y todo esto, ¿verdad?, el que hable de que lo nuclear servirá para paliar efectos devastadores es raro, ¿no? Es o debería ser concienciador, ¿no?
Ya. ¿Y por qué? Para no te, así no utilizar
combustibles fósiles. Bueno, el problema es que básicamente en estos momentos, en los últimos ya 2 o 3 años, estamos quemando cada día unos 86 millones de barriles de petróleo, que anualmente son unos 31.000 millones de barriles de petróleo, junto con otras 5.400 toneladas métricas de carbón. El carbón es mucho, poluciona mucho más a efectos de CO2 que el petróleo, ¿no? Entonces, estos niveles actuales de emisión de CO2 son ya de por sí insostenibles. Lo que te explica muy bien Lovelock en su libro es que lo que estamos viviendo en la actualidad, en esos prolegómenos de cambio climático, pero ya observables, es el efecto acumulado de los últimos 30 años, sobre todo, ¿no? Cuando 30, 35 años, que es cuando empezó a haber la dicotomía o la difícil ecuación de número de habitantes del planeta multiplicado por el consumo per cápita de energía fósil, ¿no? Esa multiplicación, esa ecuación, sería lo que te daría el factor de riesgo cambio climático. Lo que dice también Lovelock es que el cambio climático no va a ser algo lineal en su crecimiento, ni siquiera con un pequeño ángulo, sino que va a ser con un ángulo alto y además dando escaladas de vez en cuando. Lo explica muy bien en el libro, como digo, La venganza de la Tierra, ¿no? Entonces, y lo que él predice en el libro es que si no hay un cambio, y un cambio drástico, en el uso de los combustibles fósiles, él prevé que para a la vuelta de, durante este siglo, pero no a finales, ¿no?, a la vuelta de 30, 40, 50 años, él ve un planeta que, en vez de tener, como tenemos en la actualidad, 6.600 millones de personas, y tenemos previsto para dentro de 14, 15 años 8.000 millones, él ve un planeta con unos 500 o 600 millones de habitantes.
O sea, una destrucción tremenda.
Sí. Sí, es lo que... Él te lo explica muy bien en este libro, ¿verdad?
Ya. En algún sitio también, con otra serie de datos, no solamente ya de James Lovelock, hablan de que la fecha de no retorno es 2017. Es decir, a 9 años del que estamos en este momento.
Básicamente lo puedes tomar de otra manera, verlo de otra manera. Lo que dice Al Gore en su libro, que son los científicos británicos, con lo cual yo estoy bastante de acuerdo, y eso lo hizo hace 2 años, él dijo que en 10 años, publicó que en 10 años estaríamos en ese point of no return, ¿no? Sí. Punto de no retorno. Claro, ¿qué es un punto de no retorno? Un punto de no retorno es aquel en el cual, si llegas hasta ese momento sin haber tomado acciones, digamos que el nivel de devastación que el cambio climático ya solamente per se puede efectuar a nivel global, a nivel planetario, puede ser de un nivel devastador, ¿no? ¿Verdad? Consecuentemente, lo que se propone, lo que él propone y lo que propondría cualquier persona decente y lúcida es el disminuir muy rápidamente y muy drásticamente esos niveles de emisión de CO2. Claro, esto choca, ¿verdad?, contra la viabilidad económica, o por lo menos del llamado estado de bienestar occidental, sobre todo, porque hay que darse cuenta de que los primeros 1.000 millones que pasan hambre, o los segundos 1.000, o los terceros 1.000 que comen un poco más, esos son culpables solamente de aproximadamente un 10-15% del efecto cambio climático o emisiones de CO2, ¿no? Solamente Estados Unidos contribuye un 25% a este efecto de gases invernaderos y de cambio climático, y Europa con otro 20%, ¿no? Es decir, que realmente, cuando se habla de que quedarían 500 o 600 millones, Lovelock en su libro, no sé a quiénes se refiere, ¿no? Si a los más pobres o de los más ricos, ¿no?
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra. con nosotros.
Y esta noche abriendo esa puerta aquí en Radio Nacional para entender quizá el peligro más cercano que tenemos, aunque no queramos hablar de él. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias, el teléfono abierto 900-137-137 por si queréis concursar o preguntar a nuestro invitado. La fecha que ponen como fecha de ese fin o fin de este mundo o por cuestiones de cambio climático, sí, continuamos así, es el 2020, porque no hay que olvidar que aunque nosotros dejáramos de producir CO2, hay países emergentes como China con 1.200 millones o 1.500, ya no sé lo que son, India, que es un país, una economía emergente con 1.200 millones, está Brasil, y evidentemente a ellos no les podemos decir que no utilicen coches. Cuando se están tomando nuestro propio ejemplo, ellos quieren también vivir como hemos vivido nosotros todo este tiempo, ¿no? La cosa se complica, ¿no?
Sí, no hay soluciones fáciles, ¿no? Primero te diré que China son 1.300 millones y la India son 1.100 millones, ¿verdad?
1.200, me dijeron a mí hace poco que estuve allí.
Los indios deben estar mal contados, ¿no?
Seguramente.
Y Brasil está en unos 160 millones, 170 millones, ¿no? No, el problema es global, ¿no? Porque lo que tenemos que darnos cuenta es de que, aunque quisiéramos o se tomasen decisiones en Occidente de limitar drásticamente el consumo de energía fósil, si eso no es tan bien hecho por esas otras naciones emergentes, pues no estamos solucionando nada. Es decir, no nos vale de nada el que limitásemos el 5, el 10, el 15% aquí, porque eso y más, ¿verdad?, van a producir los otros países. Quiero decir, lo que hace falta es decir, estamos consumiendo actualmente 86 millones de barriles diarios. Entonces lo que habría que hacer es un conciliábulo entre gente consciente y no solamente entre técnicos pagados por la industria del petróleo, por las petrolíferas, y llegar a un acuerdo de decir, bueno, ¿dónde está el punto de inflexión en el cual, mire, dejamos de consumir el máximo, pero no tanto que causemos una hambruna generalizada y nos muramos de hambre o provocásemos unas guerras, ¿no? Yeah. Y quizás se llegaría al punto, no lo sé, en que se dijese, bueno, pues de momento tendríamos que bajar a un 80 y después a un 60, ¿verdad?, y cumplirlo, ¿no?
Lo que pasa es que tenemos... Nos pasan preguntas ya de algunos oyentes que dicen que parece que no les interesa ese tipo de cosas, porque había patentes o hay coches que podían ser eléctricos en este momento, ya tenemos la tecnología para hacerlo, había motores que se habían desarrollado con agua y sin embargo no les ha interesado que eso funcione. Es decir, parece que hay intereses por detrás que quieren que esto siga así y que no se desarrollen otra serie de energías.
Todos sabemos, más o menos, lo que estamos interesados en el tema hace muchos años, ¿no? El que todos hemos oído, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, de ciertos inventos de personas de diversos países, entre ellos algún español, que había logrado producir o hacer un prototipo de un motor de agua o de cualquier
hidrógeno.
Y de una manera u otra, lo que yo he sabido por alguna investigación y algo que he oído es que algunos de ellos vendieron sus patentes a compañías dependientes de las siete grandes, de las siete hermanas productoras de petróleo, y que algunos otros incluso pues sufrieron accidentes extraños y murieron, ¿no?, ¿verdad? Es decir, si te opones al uso de los combustibles fósiles, te estás oponiendo realmente al poder financiero de las siete hermanas, de las siete grandes, que a su vez son controladas financieramente por el sionismo internacional. Finalmente te estás siempre enfrentando a esos amos financieros del mundo, ¿no?, a esas 400 familias aproximadamente, muy grandes, ¿verdad?, que poseen el 40% de la riqueza del planeta, ¿no?, y son un enemigo difícil.
Damos un paso más adelante. Hemos hablado de cambio climático, energía. Es el segundo capítulo que tú dices como de esta crisis, de esto que estamos hablando.
Está ligado, está vinculado mucho con lo del cambio climático, ¿verdad? Porque decimos, queremos dejar de consumir, o tenemos, o necesitamos dejar de consumir por necesidad vital, ¿verdad?, por el cambio climático. Y esto une con el tema de la energía. La energía es otro problema adicional. Actualmente quedan, según reservas medidas y comprobadas al día de hoy, aproximadamente para entre 30 y 40 años de petróleo hasta que se hubiera sacado la última gota, ¿verdad?
¿El consumo que tenemos hoy o...?
Con el consumo actual, basados en el consumo actual. Ajá. Pero eso no es relevante ni es cierto, porque otros estudios hechos por Departamento de Energía de Estados Unidos dicen que en 12 años más estaríamos necesitando no 86, sino 110 o 113 millones de barriles diarios, ¿no? Es decir, que en teoría lo que existe, o lo que existirían sería para unos 20, 25 años a todo tirar, pero hasta sacar la última gota. Lo que pasa es que hay que darse cuenta de que en toda exploración petrolífera, lo que a partir de que llegas a lo que en lo que ya estamos inmersos, clara y obviamente para mucha gente, que es un cénit petrolífero mundial, es decir, el punto en el cual pues nos queda aproximadamente la mitad del petróleo desde el momento en que se empezó a explorar y producir petróleo, que fue en 1859 en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que desde 1859 hasta acá hemos producido una X cantidad de petróleo y nos queda aproximadamente la misma cantidad para ser gastado por mucha más gente, ¿no? Es por eso que la ecuación nos lleva a esos 20 o 25 años. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que ese petróleo que está por debajo ya de ese 50% es petróleo mucho más profundo, mucho más denso, mucho más sucio, con mucho más costo para refinar, ¿verdad? ¿Eso nos trae a qué? A que el precio del petróleo sube, ha subido, está subiendo. Y digo está subiendo porque
ahora ha bajado bastante.
Sí, pero eso es un diente de sierra.
Yeah.
Eso no hay que decir. Contra esto, una de las razones por la cual subió tanto, hasta 147 dólares, ¿no? Básicamente era 50% o 40% especulación, la especulación de futuros, ¿no? De esos mercados, ¿no? De futuros. Pero en realidad lo que pasa es que los países productores, sobre todo los de la OPEP, que no están condicionados por la política americana, porque otros productores de fuera sí están condicionados por la política americana. Estos países lo que saben muy claramente, no hace falta que vayas ni tú ni yo a decírselo, es que les queda el petróleo que les queda. De hecho, en la OPEP tienen un problema añadido del cual la gente no es consciente. Y es que las cuotas de producción y exportación de la OPEP están basadas en la producción en las reservas declaradas de cada país. Y claro, pues ahí yo estoy seguro de que la mayoría de ellos han ido a la trampa, ¿no? Es decir, yo tengo más reservas para poder exportar más, ¿no? Si tuvieran una auditoría, que no se dejan hacer en los últimos 15 o 20 años, seguramente se vería que les queda mucho menos, ¿no? Saben que les queda poco petróleo. Saben que es su fuente principal de vida, ¿verdad? Entonces, lo que han hecho, lo que van a hacer, lo que yo preveo que van a hacer es lo siguiente, es decir, me estáis bajando, habéis quitado lo de los futuros, porque ellos siempre han dicho en el último año y pico con las subidas de petróleo, el mercado está abastecido, es un problema de ustedes, de los consumidores, ¿verdad?, de cómo compran y de sus mercados de futuros, pero el mercado está abastecido. Entonces, ¿qué han hecho, por ejemplo, ahora ya cuando estaba empezando a bajar? Desde el día 1 de noviembre la OPEP ha bajado 1,5 millones de barriles su producción diaria. Está a 50 dólares. Ellos no quieren un precio de 50 dólares. Quieren un precio por encima de los 100 dólares o de los 150 dólares. ¿Qué van a hacer? Se reúnen la próxima vez, el día 29, mañana. Van a tomar algunas medidas. Si no, ese día, a mediados de diciembre, y van a decir, creo yo, van a decir, pues mire, 1,5 millones u otros 2 millones menos de barriles que ponemos en el mercado. Y como el petróleo es suyo, es de su país, no es un bien mundial, es un bien nacional de ellos, pues van a ir jugando con la oferta y la demanda al revés, ¿no? Dicen, no, yo voy a producir menos porque lo que tengo lo necesito para más tiempo, ¿no? Para ver si creo alguna otra fuente alternativa de riqueza para mi país en el futuro, porque yo dejaré de tener esto, y entonces ¿de qué voy a comer, no?
Sabemos entonces que nuestras fuentes de energía tienen un plazo ya caducado casi.
Estamos hablando de combustibles fósiles.
Ya.
Por otra parte, claro, lo que se está haciendo a marchas forzadas es sustitución en lo posible por fuentes renovables, como es la energía solar, la energía eólica.
¿Por qué no se desarrolla más eso?
¿Por qué no se desarrolla más eso? Porque no existe un interés político y económico de hacerlo. Porque si produjeras más de esa electricidad, primero le quitarías cuota a los combustibles fósiles, ¿no? Eso por una parte. Aunque todo lo que está planificado en estos momentos para los próximos 5 o 10 años, hasta 12 años de crecimiento, suponen el que podríamos llegar, en el mejor de los casos, a una sustitución de un 15 o 20% máximo de las necesidades actuales, ¿no? Entonces, antes me refería a un problema económico de países. Por ejemplo, en España sabemos que producir energía alternativa es más cara. Lo que tenemos que tomar es una decisión, es de si queremos pagar más por algo, con el fin de retrasar o paliar esos posibles efectos, ¿no?, de cambio climático, porque, por ejemplo, en España, hoy día y siempre, la energía tiene un precio subvencionado, un precio político, un precio deficitario. Eso a pesar de que las eléctricas ganan miles de millones de euros. Pero aparte de eso, como digo, todavía el precio está subvencionado para el consumidor. ¿Para qué? Para que el consumidor pueda encender no una bombilla, sino 45 lámparas en su casa y a la vez dos televisores y lavadoras. Es decir, para que se consuma mucho, independientemente del hecho de que, aparte del clima, pues lo que estamos haciendo es consumir, como digo, con una energía subsidiada por el gobierno, que es una de las cosas que hacen ganar votos a los gobiernos actuales.
Pasamos, si quieres, página, vamos a las, ¿sí?, migraciones. En alguna parte de tu libro he leído que, ¿dónde era? En los últimos 50, en este momento, el 2007, 2000, año pasado, 2007, éramos 6.300 millones de habitantes en el planeta. En los últimos 57 años ha aumentado ese número de gente en el planeta en 4.300 millones, solamente en 50 años.
Sí, en 57, dices 57. Bien, en 57 años, porque es la edad que yo tengo, ¿no? Y por eso me acuerdo muy bien, ¿no? El año que yo nací, más o menos, teníamos unos 2.000 millones de habitantes, ahora tenemos unos 6.600 y creciendo. ¿Y eso es debido a qué? Bueno, debido a... Mientras que en países como España, pues casi casi estamos últimamente decreciendo. ¿A qué es debido eso? Es debido, pues, a una política de natalidad no controlada, sobre todo en los países del tercer y cuarto mundo. Y claro, por otra parte, lo que ves es que esta gente, esta pobre gente, lo que quiere, como seres humanos que son, es... aspiran, todos ellos, si pueden, a consumir como el que más. Nadie quiere consumir como el que menos ni como el de en medio. Todos queremos consumir como el que más, ¿no? Entonces, esto lo que está causando es esta gran problemática que todos conocemos en los últimos 10 años, de las cayucos, de las pateras, ¿no?, donde recibimos una inmigración no pedida, no llamada y constituida no por aquella pobre gente famélica que vemos en televisión y al niño con las moscas por acá. Recibimos a unos jóvenes que vienen en un estado físico estupendo. La mayor parte de ellos son atletas, ¿no? Tienen una musculación impresionante. Y vienen con el loable objetivo de ganarse la vida a ellos y de mantener a su gente allí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, eso, mientras que las circunstancias económicas son circunstancias propugnadas en este país en los últimos 10-15 años por la cultura del ladrillo y del crecimiento... Bueno, es aceptable en términos económicos, pero imagínate, me darás la razón, que yendo posiblemente a tener en julio del año que viene hasta 4 millones de parados en España y hasta 5 millones en diciembre del año que viene, pues esto lo que va a causar es una problemática real a nivel de calle muy grande. O sea, se va a convertir de un problema ya no racial, ¿verdad?, a un problema social de calle. Y puede ser que un problema que no hemos tenido en España tradicionalmente, como es la xenofobia y el racismo, surja, y surja de una forma muy exacerbada.
Ya, o sea, que hablas que para el año que viene puede haber 5 millones de personas en el paro aquí en este país.
Bueno, uno de los datos que te he dado no es mío. Ya. Uno es el de los 4 millones de julio. Es un dato aportado en julio pasado por el presidente de la patronal, el señor Díaz Ferrán, ¿no? Y él tiene el input, todos los datos, ¿verdad?, de la empresa, para saber que eso va a ser así.
Ojalá se equivoque él, y tú también. Conflictos, es el cuarto punto de esta crisis. ¿Qué tipo de conflictos? ¿Guerras te refieres?
Bueno, conflictos tenemos... En mi libro hablo de las guerras actuales, ¿no?, de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, que, bueno, todas de ellas promovidas por intereses, ¿no?, los intereses que conocemos, algunos que conocemos y otros que no. Por el que el caso de Irak es muy obvio, ¿no? El tema era el petróleo, ¿no? Uh-huh. El dominio del petróleo. En el caso de Afganistán, yo mismo cuando escribí el libro el año pasado no lo tenía totalmente claro, porque Afganistán, desiertos, opio como mucho, droga, ¿qué tiene Afganistán? Claro, lo que pasa es que Afganistán recientemente me he dado cuenta de que es el país por el cual tiene que pasar un oleoducto, ¿verdad?, que proviene de dos repúblicas exsoviéticas en los cuales los americanos tienen grandísimos intereses. Como ellos creían que Pakistán estaba dominado con el dictador Musharraf, ¿no?, decían, solamente tenemos que hacer que Afganistán, de alguna manera u otra, lo tengamos dominado. Y eso nos llevaría, a mí, por ejemplo, a mí por lo menos personalmente me lleva, y he investigado mucho sobre el tema, muchos dirían que esto es una teoría de la conspiración o conspiranoicos, pero realmente lo que vemos es que ¿por qué se invade Afganistán? ¿Cuál es la excusa de invadir Afganistán? El 11S, las Torres Gemelas, ¿no? Claro, lo que hay mucho, últimamente se está hablando y difundiendo mucho el hecho de que no solamente hubieron los aviones que impactaron arriba, sino que hubieron testigos que oyeron también unas explosiones abajo, ¿no?, a nivel de suelo, porque es muy difícil de imaginar. Yo estuve pegado a la televisión las 3 horas, ¿no?, desde que impactó el primer avión, ¿no?, y es muy difícil de imaginar que por algo que se produce arriba, una estructura de hierro se vaya calentando hacia abajo, de manera que pueda caerse como una montaña de naipes, ¿no? Y claro, lo que está claro es que fueron árabes, ¿no?, o musulmanes, los que ejecutaron, ¿verdad?, esas acciones. Pero mucha gente piensa que si eso dio lugar al siguiente paso que le convenía a Estados Unidos, existen altas posibilidades de que fueran instigados, motivados y guiados indirectamente tanto por la CIA como por el Mossad israelí.
Hay que decir que el programa no se hace responsable de lo que dicen nuestros invitados.
Por supuesto.
2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Estamos en Radio Nacional de España. Este es el Espacio en Blanco. Queremos avanzar. Hay una segunda... ¿Querés decir algo?
Sí, quería solamente comentar al hilo de que, por ejemplo, cuando hablo de conflictos futuros, lo menciono, hay otro conflicto pendiente y latente.
Lo iba a dejar para la segunda parte, pero
vale,
adelante.
Vale, pero,
adelante.
No, es conflicto el tema, es el tema de... no es a corto plazo todavía, en teoría faltarían unos 7 años para él, y es el hecho de que China, la China comunista capitalista, tiene pensado y decidió ya hace más de una década el que iba a reapropiarse de su antigua, de parte de su tierra, que era Formosa o Taiwán, ¿verdad? Y que hace unos 4 o 5 años o 6 empezó a subir fuertemente el precio del acero. Uno de los consumidores principales, China, y se justificó con el hecho de que era para la industria del automóvil, que se está deslocalizando allí, pero la gente no sabe que una gran parte de ese acero ha ido a construir una nueva y moderna flota naval de guerra china, porque sabe que en el momento en que lo haga tendrá delante también a Estados Unidos, y ellos están dispuestos a batirse el cobre con Estados Unidos también.
Guerra entre China y Estados Unidos.
Estados Unidos apoyando a Taiwán.
Ya, algo de eso dicen las profecías. Vamos a tratar de averiguar algo más que dicen las profecías en esa segunda introducción. Nuestro teléfono sigue abierto. Alguna gente enfadada, ya te diré luego por qué. 900-137-137, por si queréis intervenir o participar en este concurso que tenemos esta noche. Ahí van más datos después de esa introducción.
Según muchos analistas, las profecías se están cumpliendo. Parece que hasta el mismo Nostradamus anunciaba tiempos parecidos a los que estamos viviendo. Los acomodados súbitamente serán desposeídos. Por los tres hermanos el mundo puesto en trance. Ciudad marina apresarán enemigos. Hambre, fuego, sangre, peste y de todos los males el doble. Nostradamus. Los acomodados son, por supuesto, los grandes bancos e inversionistas que no fueron avisados del desastre del banco Lehman Brothers. La segunda estrofa sitúa a tres hermanos en el epicentro de los acontecimientos. Ellos son Henry, Emmanuel y Mayer Lehman, que fundaron hace 158 años en Montgomery, Alabama, Estados Unidos, el banco de inversión Lehman Brothers. La bancarrota de Lehman Brothers podría costar a los inversores españoles cerca de 3.000 millones de euros. Así se desprende de las valoraciones realizadas por los expertos del sector. que estiman que los inversores españoles tienen invertidos entre 1.300 y 2.600 millones en productos estructurados. La epidemia económica se ha convertido en pandemia. Cae el banco inglés HBOS. Pero no es la única cuarteta que se puede interpretar en nuestros días. Hay otras parecidas. Los simulacros de oro y de plata inflad, que tras el rapto al fuego fueron arrojados, al descubierto extintos todos y turbados, en el mármol escrito, prescripto interponed. Esta profecía se ha cumplido de manera muy clara. Los simulacros de oro y plata son las acciones, por supuesto infladas. Lo del rapto o robo está más claro aún. Y ser arrojados al fuego significa que perderán su valor. Al descubierto han quedado los arreglos y chanchullos de la banca mundial. Es escalofriante comprobar el cumplimiento profético de Nostradamus. Son algunos ejemplos. Nuestro invitado tiene muchos más.
Ahí están esos ejemplos. Nos dice un oyente que la mujer de Dalí no era Gaia, sino Gala.
Gala, perdón, sí.
Nos hemos confundido.
Cierto, cierto es.
Luego te hago un montón de preguntas que tenemos por aquí. Vamos a profecías. Estos eran algunos ejemplos de lo que se puede encontrar haciendo estudios, decía Nostradamus, de cosas que están ocurriendo. ¿Qué otras profecías crees que se están cumpliendo? Hacía referencia al Apocalipsis, a un libro de la Biblia que significa revelación, que da algunos datos también, ¿no?
Bueno, el libro de la revelación, básicamente, pues es muy simbólico, es muy críptico, igual que Nostradamus, y hace falta interpretarlo en un contexto amplio, ¿no? Yo, concretamente, mi libro le llamo Crisis Global, el fin de una era. Al principio quise ponerle, titularlo, el fin de unos tiempos, ¿no? Lo que pasa es que no quise que me tachasen de apocalíptico, ¿no? De hecho, muchas de las proyecciones que hago en el capítulo final, ¿no?, en la política mundial y global, yo considero que lo que va a haber es una formación de bloques, ¿no?, de bloques con intereses económicos y similares, contrarios, por supuesto, a los del imperio americano, ¿no? Y que también menciono en mi libro que yo veo y sigo viendo como árbitro de la futura situación de bloques a un país que es Rusia, no Unión Soviética, sino la Rusia actual. ¿Por qué, sobre todo? Pues porque en estos momentos lo que cuenta mucho es la capacidad disuasoria, ¿verdad? Y la gente cree, erróneamente, que el país con más capacidad nuclear del mundo es Estados Unidos. Y sin embargo, Rusia tiene el doble de cabezas nucleares que Estados Unidos. Estados Unidos tiene unas 7.000, Rusia unas 13.000, ¿no? Entonces, esto yo creo que ha dado bastantes alas, ¿no?, también en estos últimos meses a Rusia, concretamente con el tema de Georgia, para decidirse a plantar cara al imperio, ¿verdad? Lo ha hecho de forma muy adecuada con estas dos exrepúblicas soviéticas, que muchos de ellos son rusos y hablan ruso. Y en todo caso lo han hecho porque Estados Unidos estaba haciendo una infiltración, ¿verdad?, que iba a traer posiblemente unos ataques hacia el norte. Los rusos decidieron ponerle fin, y todavía me pregunto cómo los rusos van a neutralizar el tema de Ucrania y de Bielorrusia, que son de los más también duros que tienen, ¿no?
Te me estás yendo por las ramas. Luego tratamos ese tema si quieres. Uno de los datos que daba el Apocalipsis de cuándo llegaría ese tiempo, ¿cuál era? Me lo contabas antes y es muy curioso. ¿Recuerdas lo de las noticias que fueran?
Bueno, el Apocalipsis o el libro de la Revelación habla de unos del fin de unos tiempos. Nunca habla del fin del mundo. O también habla del tiempo de las naciones, ¿no? El tiempo de las naciones también podrías extrapolarlo a naciones como las conocemos, o nacionalismos, o nacionalidades, o nacionalismos. Por ahí parece que nos iríamos por las ramas, pero no es tanto así. Los nacionalismos, digamos, desintegradores de las naciones, como en el caso de España, ¿verdad? Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares, últimamente parece que hasta Canarias, podría ser también una aplicación, ¿verdad?, de esa profecía del tiempo de las naciones o del nacionalismo, ¿no? Naciones, eso sería ese separatismo. Tú sabes, no sé si, me imagino que sí sabes, que esa palabra de separatismo, también en griego, volviendo al griego, es el verbo diabolo, con V, diabolo, ¿no? Que sería algo diabólico, ¿no? ¿Verdad? Esto entroncaría, ¿verdad?, con temas sobre el diablo, Satanás, Lucifer, ¿no? ¿Verdad?
Pero bien, tenemos un minuto para, menos de un minuto, porque tienen que llegar los servicios informativos. Un dato concreto de ese apocalipsis es que cuando las noticias se dieran...
Ah, bueno, pero perdóname, sí. Esto existe no solamente en el apocalipsis, sino en muchas profecías efectuadas por muchos santos reconocidos de la Iglesia, frailes, monjas, ¿verdad?, meditantes, en los cuales hablaban de que ese final de los tiempos sería, entre otras cosas, una de las señales sería el que las palabras y los pensamientos y las palabras y la escritura se podría comunicarse de un lado a otro de la tierra de forma inmediata. ¿Qué nos sugería eso? Internet, ¿verdad? El teléfono, la televisión, medios sobre todo como Internet, de los que contamos en los últimos 15 o 20 años, ¿no?
Se acercan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa para la información y enseguida regresamos. Hay muchos más temas, mucho más misterio aquí en este espacio en blanco de hoy, aunque algunos estén enfadados, luego veremos por qué, en Radio Nacional de España. No se vayan, que enseguida regresamos y sigue el concurso. Teléfono gratuito 900-137-137. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias, retomamos el tiempo aquí en Radio Nacional de España. No olviden mañana, en la segunda cita, hablaremos de los expedientes secretos españoles, con datos escalofriantes también, y luego nos iremos de viaje hacia China. Y hay un segundo tema esperando también en esta primera edición del programa, hablaremos de los eneagramas, un tema que no se deben de perder. Pero en esta primera parte del programa estamos hablando de crisis global, dando unos puntos de vista. Insistimos que no nos hacemos responsables de lo que dice nuestro invitado. Y te tengo que preguntar unas cuantas cosas, Manuel, de nuestros oyentes. Dicen que si la proliferación del cáncer tiene que ver con el cambio climático. Nos pregunta Nieves desde Granada.
Bueno,
diría brevedad porque...
No solamente el cáncer. Yo lo que he leído y está en los últimos meses en la prensa es que debido a la deslocalización tradicional de virus, bacterias y aves, ¿no?, debido al cambio climático, lo que van a propagarse mucho más son una especie de... son 10 enfermedades muy localizadas, una, el ébola, la gripe aviar y muchas otras, ¿verdad?, precisamente como consecuencia del cambio climático. Es decir, sí, va a influenciar, está influenciando no solamente la frecuencia del cáncer, sino de otras 10 grandes enfermedades.
Nos preguntan también, Capricornio Ceti, ¿qué ocurre con Nikola Tesla? No sé si sabes quién era, que descubrió el motor gravitacional y una forma de energía libre. ¿Por qué no se experimentan más este tipo de energías más normalitas, más...
No conocía exactamente a este caballero, Nikola Tesla, como dices, ¿no? Pero las razones por las cuales cualquier sistema, sea un sistema magnético, por lo que dices, me imagino, pero la razón por la cual esto no prospera, ¿verdad?, es igual que por lo que hablamos antes de los motores de agua o cualquier otro. Es decir, sus inventores, ¿no?, son o comprados o simplemente eliminados.
Ya. ¿Por qué no hablamos, dice, de la energía de fusión nuclear, que es la energía positiva? ¿Por qué no se desarrolla más ese tipo de energía?
La razón básicamente es la misma, pero lo que yo aclaro, indico en mi libro, es que hace 50 años se hablaba de que en 50 años podría estar solucionado el tema. Han pasado 50 años. Hoy se sigue diciendo a nivel oficial que dentro de 40 o 50 años puede estar solucionado. Es decir, no hay interés ninguno.
No queremos meter miedo, tampoco supongo que lo pretendes tú con tu libro, pero ¿qué podemos hacer los individuos de a pie para intentar que todas esas cosas que dices tú en tu libro y otra mucha gente no ocurran, que no lleguemos a esa crisis total, que no lleguemos a ese fin de los tiempos, ese fin del mundo, de este mundo? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, este mundo tal como lo conocemos hasta ahora, yo creo que no va a tener una continuidad como tal, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a consumir todo lo que estamos consumiendo. Creo que definitivamente la gente tiene que, a nivel personal, consumir aquello que necesite y no más. Con esto ayudaremos a disminuir, a paliar algunos de los efectos del cambio climático, a hacer que las energías fósiles duren mucho más, ¿verdad? A nivel de migraciones, lo que debemos hacer es ayudar a esta pobre gente en origen, en sus países, allí de forma organizada, y no mandando solamente a unos cuantos médicos ingenuos, o tenemos que mandar unidades completas, quiero decir, con sanitarios, con personal de alimentación y con soldados, ¿verdad? Porque si no, aquello es una merienda de negros. África, por ejemplo, es una merienda de negros. Yo conozco muy bien África, bueno, algunos países de África, ¿no? Y contrariamente a lo que muchos dicen y piensan, que el peor enemigo de un negro es un blanco, yo estoy en condiciones de decir que el peor enemigo de un negro es otro negro.
¿Más soluciones que creas que se puedan tomar?
Disminución de los consumos. Bueno, estamos hablando también, bueno, pues que la gente también piense en qué clase de dirigentes y mandados por quién, a su vez, les están gobernando, y que intenten propugnar cambios a nivel democrático. Democrático me refiero a, por supuesto, con listas abiertas y empezando la representatividad a nivel de municipio, ¿verdad? Una representatividad democrática real. Vamos, básicamente lo que creo es que muchos de los mandatarios actuales, no solamente en España, sino en todo el mundo, deberían ser revisadas sus carreras políticas, los ingresos que tenían y el capital que tenían cuando entraron a ser políticos, y a la salida cuánto tenían, ¿no? El ejemplo más cercano que he leído, es verdad, es el que se refiere al señor Aznar, ¿no? Gran multimillonario últimamente, que tenía dinero, pero ni muchísimo menos tanto cuando empezó, y que últimamente, por haber montado su think tank estadounidense, ¿no?, americano, ¿verdad?, aquí en España, pues le están pagando un montón de millones de euros mensuales, ¿verdad? Lo cual es una pena, ¿verdad?, porque aparte de habernos metido en la guerra de Irak sin ningún motivo, el pobre hombre debería hablar inglés, ¿no?, y no chapurrear tres o cuatro palabras.
No vamos a meternos en política, te decía. Quizá ser más conscientes y tratar de aprovechar, de repartir más esta trata en la que estamos metidos, ¿no? Quizá hubiera para todos.
Se podría hablar horas y días, ¿no?, sobre este tema, solamente que no tenemos el tiempo, pero exactamente, buscar una distribución mucho más racional y mucho más humana.
Manuel, he de despedirte. Vamos a toda prisa, sabes, en la radio. Gracias por haber estado con nosotros, por estas ideas.
Gracias a vosotros.
Compartidas o no compartidas por nuestros oyentes, ahí se dejan. Y sobre todo, que nos haga reflexionar.
Yo creo que
tienen
todo el derecho a discrepar si es que aportan argumentos convincentes y contrastables, ¿no?
De eso se trata. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros seguimos. Nos vamos. Hay unos compañeros nuestros que están en una expedición por el Amazonas. Por fin nos ponemos en contacto con ellos. Prometimos seguir los pasos de algunos miembros del equipo del Espacio en Blanco, que andaban con una expedición alucinante por algunas selvas de Perú buscando cosas, y aquí lo prometemos. Por fin hemos podido conectar con ellos a través de un teléfono de esos satelital, como dicen ellos. Buenas noches, don Lorenzo, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenas noches. Por fin lo conseguimos.
Por fin, dos semanas detrás de vosotros y por fin lo hemos conseguido. Daremos un poquito de tiempo al retardo para que nos podamos entender, ¿te parece?
Perfecto.
¿Dónde estáis ahora, Lorenzo?
Pues mira, acabamos ahora mismo estamos descendiendo, de hecho, de la ciudad perdida de Kuala, que se encuentra muy cerca de, de la población de Chachapoyas, y bueno, es un sitio descubierto relativamente hace muy poco tiempo, pero lo importante es que se han descubierto nuevos tramos, que es los que hemos ido nosotros a ver, ¿no? Estamos hablando de que para llegar hasta allí el lugar es realmente inaccesible, hay que subir más de 3.000 metros de altura por unas pistas que dan auténtico vértigo, son precipicios de más de 1.000 metros de altura hasta llegar a este lugar que durante un tiempo ha sido considerado fortaleza y que ahora se considera ya como centro ceremonial. De hecho, allí hemos ido acompañados de un chamán que ha hecho un ritual, y te puedo asegurar que ha sido verdaderamente alucinante ver cómo cuando el hombre invocaba al viento, el viento se manifestaba, ver cómo cuando en un momento determinado él estaba haciendo su, en fin, su serie de rituales, allí ocurría todo tipo de cosas, y todo esto en un lugar prácticamente en el que estábamos absolutamente solos, con el administrador de la propia ciudad perdida, y bueno, pues ha sido un encuentro con un lugar que es realmente alucinante.
Ese es un lugar que todavía no está abierto al turismo, solo lo visitan los investigadores, ¿verdad?
Exactamente, y de hecho el hecho de que sea tan inaccesible hace también que los propios investigadores a la hora de acudir a este sitio se echen para atrás. Te pongo un ejemplo, hace dos días, tan solo dos días, pues unos comerciantes que viajaban por la zona fueron asaltados y asesinados, fueron tirados literalmente al río Utcubamba. Hace un día un chofer también que iba por el mismo lugar fue atracado y le dispararon en la cabeza y el hombre está realmente malherido. Es decir, es un sitio que ya no solo es difícil transitar por la propia geografía, sino incluso porque es que estás a que te asalten cada dos por tres.
Bien, que tengáis suerte, que tengáis cuidado. Uno de los objetivos de esa expedición era ver unas extrañas pinturas que había. ¿Habéis llegado al sitio ya? ¿Las habéis visto?
Hemos llegado y te puedo asegurar que es realmente alucinante. Ha sido muy difícil porque el trayecto es llegar hasta el pueblo del Yamón, que también está a una altura realmente considerable, estamos hablando de 2.400 metros, y a partir de ahí, a través de la selva, tener que caminar durante dos horas hasta que llegas a las primeras pinturas. Digamos que son las más accesibles, pero estamos hablando de ceja de selva, por lo tanto, tienes que ir subiendo montaña arriba hasta que llegas a estos lugares. Las pinturas muestran todo tipo de escenas. Tienes desde extraños seres que parecen tener una especie de escafandra que van amarrando a la gente que habita, o la representación de lo que sería la gente que habitaba en la zona en aquel lugar hace pues aproximadamente entre 15.000 y 22.000 años, que es lo que nos han dicho los arqueólogos que nos han acompañado, y de ahí para arriba pues es un trecho de otras cuatro horas más hasta que llegas prácticamente a la cumbre de esta montaña con el río Utcubamba al fondo, con el río Marañón al fondo, perdón. Y ahí tienes escenas tan sumamente extrañas, bizarras, dantescas, como es, por ejemplo, la representación de un dinosaurio al que se pretende dar caza. Hay teorías para todos los gustos, pero lo que está claro es que eso está allí, hemos conseguido llegar, te puedo asegurar que ha sido un auténtico martirio, pero lo tenemos grabado, lo tenemos captado con la cámara de fotos y es algo único.
Dinosaurios, escafandras, ¿qué dicen los arqueólogos que os acompañaban? ¿Aceptan la idea de que hubiera habido otra civilización anterior desconocida que convivió con esos animales, como hemos hablado, que hablan, describen las piedras de Ica, por ejemplo?
Date cuenta, también, por supuesto, uno de los sitios los que pasamos hace unos días fue Ica, ¿no? Y lo que he representado en Ica es muy parecido a lo que he representado en esas pinturas. Date cuenta también, Miguel, que la arqueología en este país no tiene absolutamente nada que ver con la arqueología en Europa. Es decir, aquí la arqueología cree en la Pachamama, cree en la Madre Tierra. Antes de entrar en un lugar como este, que es un lugar donde se inician los chamanes de la zona desde hace cientos, casi miles de años, pues ellos piden permiso. Es decir, es una arqueología que cree en sus tradiciones. Por lo tanto, al ver esas representaciones, lo primero que llama la atención es que son representaciones superpuestas. Es decir, hay pinturas de hace 15.000 años, de hace 22.000, de hace 10.000, de hace 7.000, y están superpuestas. Esto lo que indica es que es un lugar sagrado desde hace ya miles de años. Allí se han celebrado ritos. ¿Lo que he representado? Pues sinceramente, no son capaces de explicarlo. A ellos les sorprende tanto como a nosotros porque prácticamente lo han estado descubriendo junto a nosotros. Por lo tanto, ahora hay que esperar a que lleguen las teorías y la hipótesis de trabajo, ¿no? En cuanto al dinosaurio, ¿qué hay allí representado, que es quizás lo más llamativo? Pues ellos piensan que en un periodo del Mesozoico al Paleolítico, pues que pudo haber una serie de animales que sobrevivieron en este lugar del planeta, una selva tremendamente cerrada y profunda, y que fue precisamente lo que representaron los habitantes de la zona. Estamos hablando de lo que sería una evolución de los dinosaurios a los que estos personajes dieron caza y que posteriormente pues extinguieron.
Esperaremos todas esas fotos para verlas y todos esos documentos. ¿Os vais ahora para dónde ya?
Pues mira, estamos ya saliendo en dirección a Lima. Tenemos mil y pico kilómetros de carretera todavía, y de allí pues el siguiente paso será visitar, por supuesto, las líneas de Nazca, grabar las casi desconocidas líneas de Palpa, que son las más desconocidas y también son muy sorprendentes, porque ahí tenemos figuras antropomorfas que miran a los cielos, y ya ahí con destino al equipo volaremos hasta la isla de Nazca,
bueno.
De Nazca, de Pascua.
vamos a ir siguiendo vuestro recorrido, si os parece bien. Saludos a los comandantes, al jefe de la compañía aérea que está en Nazca, y no te pierdas lo de Palpa, eso nos lo enseñaron a nosotros y es algo absolutamente increíble. A Juan José Revenga, saludarle, que se mejore, está un poco mayor para esas aventuras, que tenga cuidado ya. Y Lorenzo, todo lo mejor del mundo para vosotros, nos comunicamos si Dios quiere una semana para ver por dónde andáis, ¿vale?
Por supuesto que sí, Miguel, muchísimas gracias, le doy los recuerdos a Juanjo, y a Juanjo todavía le queda mucha tralla para rato.
Seguro, estoy convencido que sí, es un tío potente. Nos vemos prontito, muchas gracias, estamos en contacto. Fuerte abrazo para los dos.
Un fuerte abrazo, hasta pronto, Miguel.
Atrévete a acercarte más y te destrozaré.
¿Quién eres?
Soy Morg. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima.
No moriré sin pelear. Soy un guerrero.
Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada.
No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso?
Fantasía no tiene fronteras.
Eso no es cierto. Mientes.
Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras.
¿Por qué se está muriendo fantasía entonces?
Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más.
¿Qué es la nada?
El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada.
¿Por qué?
Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder.
Tres y 21 minutos, 2:21 en las Islas Canarias, seguimos en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Hablábamos con nuestros compañeros de Perú en esa expedición que están haciendo. Unos minutos antes de entrar en el segundo, tercer tema del Espacio en Blanco, los eneagramas, unos minutos con Javier Sierra, que nos da unos retazos de ese país, que dentro de poco será una sorpresa y que dentro de poco visitaremos. Con él les dejamos.
Perú engloba muchos misterios unidos, desde la ubicación de sus templos hasta su forma de construcción. Parece que esas antiguas culturas que habitaron esos cerros sagrados tenían conocimientos que superaban con mucho lo que pudieran creer en culturas tan antiguas. Las matemáticas, la astronomía, la ingeniería eran artes aplicadas con maestría para todos esos pueblos. Como lo eran sus dioses, sus creencias. Nuestro invitado tiene algunas respuestas para los primeros misterios que esta noche queremos presentaros. Escuchemos.
Sí, estamos viajando a Perú. Perú es un país tan misterioso como... Tenemos gente peruana por aquí, ¿eh? Tan misterioso como puede ser Egipto.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, fue el foco de una serie de importantes culturas muy desarrolladas para su época, tanto social como militarmente. Es un pueblo que está lleno de misterios, en el sentido de que la arqueología peruana, pese a que ha avanzado mucho en estos últimos años, tiene todavía grandes regiones del país sin explorar. Perú es un país impresionante, enorme, con una variedad de climas, de alturas y de historia tremendas. Y por lo tanto es uno de esos países estimulantes donde todo está pendiente casi de descubrir o de redescubrir. Yo recuerdo en el último viaje que hice a Perú, uno de los lugares que me empeciné en visitar, que está casi a desmano de cualquier cosa, es Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es un conjunto de ruinas pertenecientes a la cultura del mismo nombre, a la cultura Chavín, que estaban muy asociadas al culto de un cactus alucinógeno, el San Pedro, y que conformaban toda una red de galerías subterráneas enormes, que en los años 40 estaban prácticamente intactas y que, sin embargo, un aluvión de barro sepultó en los años 40. Desde los años 40 hasta la fecha, toda la obsesión de la arqueología peruana ha sido desenterrar esas ruinas siguiendo los parámetros de lo que se sabía que había antes del aluvión en cuestión, ¿no? Y se han descubierto cosas sorprendentes. Por ejemplo, se sabe que ese recinto, que es un recinto que estaba dedicado al jaguar, si tú vertías agua por determinados canales, ese agua creaba debajo de una plaza enorme que estaba enfrente de Chavín el ruido del jaguar, recreaba el ruido del jaguar, de tal manera que podemos decir que en Chavín se construyó probablemente el primer parque temático con efectos especiales de la historia, ¿no? La gente acudiría allí, escucharía el rugido del jaguar provocado por el agua deslizándose por esos canales subterráneos y caería sobrecogida ante el poder del recinto, ¿no? Eso sin hablar de los pasadizos subterráneos en los que se encerraban los sacerdotes después de ingerir el hongo y donde tenían sus visiones.
De eso, ¿no?, hablamos después, si te parece, de pasadizos subterráneos. Queda mucho por descubrir, dices, ¿no? Queda casi todo por descubrir todavía en ese país.
Bueno, casi todo no. Se han descubierto muchas cosas, pero hay lugares donde, bueno, dan ganas de arremangarse y quitar la tierra por uno mismo porque sabe que hay cosas, ¿no? Por ejemplo, eso ocurre mucho en la zona andina, donde las excavaciones se hacen difíciles para los equipos internacionales, porque las condiciones de trabajo son muy duras, o hace mucho frío, o hace mucho calor, el oxígeno siempre escasea, siempre hay problemas de adaptación del cuerpo humano a esas alturas. Hay veces que se tiene que trabajar en alturas de 3.000 a 4.000 metros, uno sube a un nevado todavía más, es decir, que las condiciones son realmente difíciles, ¿no? Y hay lugares como, por ejemplo, la región comprendida entre Puno y Tiahuanaco, es decir, en la frontera entre Perú y Bolivia, donde hay muchos vestigios de la cultura Tiahuanaco, la cultura probablemente más antigua de esa región, que, bueno, están ahí pendientes de que se descubran. En Tiahuanaco, por ejemplo, los arqueólogos dicen que se ha excavado solamente un 2%. Lo que hay ya es impresionante. Muchos oyentes lo tendrán en su retina grabado, la Puerta del Sol, famosa, con ese dios Llorón, el que se supone que es Viracocha, aunque sobre eso hay mucho de qué hablar. La Puerta de la Luna, que es otra puerta impresionante que hay allí. El recinto del Calasasaya, que es una especie de pozo subterráneo con rostros de piedra clavados, las cabezas clavas, que le llama la arqueología en el lugar, reflejando todas las razas humanas, que muchas de ellas no eran de esas latitudes. O sea, se reflejan, por ejemplo, tipo negroide. Los negros llegan a América con los primeros grupos de esclavos. Antes no había negros. Es decir, aquella gente, sin embargo, representó rostros con aspecto negroide y con aspectos raciales que no son de este planeta. Es decir, que pueden ser a lo mejor una invención, pero a lo mejor no. Es decir, a lo mejor están representando otro tipo de razas que vieron, ¿no? Todo eso está allí. Y hay pirámides. Se sabe que hay una pirámide enorme, la pirámide de Acapana, que cuando uno llega al lugar lo único que ve es una montaña excavada en algunos rinconcitos donde se ven las hileras de piedra, pero que falta por excavar el resto. Y de verdad, Miguel, te dan ganas de coger una pala y ponerte a excavar ahí mismo, porque nadie lo hace.
Curioso. Hablabas de gente supuestamente venida de fuera. Shirley MacLaine, en una película que hizo, Cita con los dioses,
Cita con los dioses,
o Bailando con los dioses.
Cita con los dioses.
Ponía a Perú como un país donde, bueno, era prácticamente imposible no encontrarse con un ovni y con un extraterrestre. Había incluso carteles que decían cosas, aludían a extraterrestres. ¿Es así? ¿Está tan presente ese mundo, ese fenómeno de los seres extraterrestres?
Está presente, y está presente incluso en Lima, que es una ciudad que a mí me sorprendió en ese sentido.
¿Cuántos habitantes tiene Lima?
Pues no lo sé, pero muchísimos. Debe tener unos 10 millones aproximadamente, ¿sí?, de habitantes. ¿Tantos? Es decir, es una ciudad muy grande por los extrarradios, sobre todo, ¿no? Porque ha habido mucha gente de las poblaciones rurales que, bueno, como pasa en todas estas macrourbes, ¿no?, que se han ido sumando y sumando a Lima. Pero hay una cosa que a mí me sorprendió mucho: el Museo Aeronáutico de Lima. Yo fui a ese museo para ver la colección de piedras de Ica, que es otro de los grandes enigmas del país andino, la colección de piedras de Ica que tienen en ese lugar. Las piedras de Ica son esas piedras que atesora desde hace años el doctor Cabrera en Ica, en el sur del país, donde aparecen todo tipo de figuras extrañas haciendo operaciones de cirugía asombrosas o trabajando sobre dinosaurios que supuestamente se extinguieron hace 65 millones de años y sobre la que pesan todo tipo de sospechas de fraude, de controversia, etcétera. Bueno, el hecho es que en ese museo aeronáutico tienen una colección de piedras de Ica y tienen también una cosa muy insólita, toda un libro donde están los moldes por anverso y reverso de todas esas piedras y un estudio casi topográfico de cada una de esas piedras, ¿no? Pero tienen otra cosa más. En el salón de actos del Museo Aeronáutico, a mí aquello me impresionó muchísimo, en el salón de actos, que es un salón con una capacidad para unas 100 personas, aproximadamente 100-150 personas, tienen todas las paredes, izquierda, derecha, delante y detrás, cubiertas de fotografías de ovnis.
¿Sí?
No de aviones, Miguel, de ovnis. El Museo Aeronáutico, es decir, el que pertenece al ejército del aire peruano. Eso te da una idea de la fascinación que sienten los propios militares en ese país por los ovnis, y el hecho de no ocultarlo y de que uno pueda ir al museo a verlo y de repente tenga la suerte de acceder a una de esas salas de actos donde están estas fotografías de ovnis en exposición en las paredes, pues no deja de ser sorprendente. A mí aquello me chocó mucho.
Que dentro de poco dará sorpresas y que dentro de poco vamos a visitar. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Nuestro teléfono sigue abierto, 900-137-137, por si quieren participar. Y nuestro segundo tema está ya preparado después de esa introducción.
Quien se conoce a sí mismo tiene muchas posibilidades de ampliar sus horizontes, sus propias fronteras personales y triunfar en la vida. Pero llegar a conocerse a sí mismo es mucho más que mirarse al espejo. El Eneagrama es una forma práctica para lograr este objetivo. Es un camino más, una forma de profundizar en los aspectos rígidos y flexibles de nuestra personalidad. Traído a nuestro mundo por maestros sufís, hoy en día el eneagrama se ha vuelto algo importante para la búsqueda de la esencia humana, logrando ser muy utilizado en la psicología transpersonal. El eneagrama tiene una larga pero velada historia. Se cree que se originó en Afganistán hace casi unos 2000 años y luego se infiltró en los círculos musulmanes después de que esta religión invadiese Asia Central y el subcontinente de India. Hasta el presente siglo ha permanecido estrictamente como una tradición oral y secreta, solo dada a los adeptos del sufismo. Lo que en Occidente se conoce del eneagrama tuvo su inicio con George Gurdjieff, quien trabajó con sufís y otras escuelas tradicionales de conocimiento esotérico en Oriente. Posteriormente fue desarrollado por Oscar Ichazo, chileno y fundador del Instituto de Arica, estudioso del yoga y del zen, quien desarrolló una aplicación al estudio psicológico del carácter. Ichazo se educó en Bolivia y Perú y fue introducido en la tradición sufí del eneagrama por un hombre cuyo nombre él prefirió no revelar. Algunos años después, Ichazo atrajo la atención de algunos miembros de Salem, California, entre los que se encontraban Claudio Naranjo, O'Leary, Helen Palmer y otros prestigiosos psiquiatras que actualmente enseñan dicho conocimiento. Esta noche nos acompaña en el programa un estudioso de este complejo sistema para conocernos. Con su ayuda intentaremos daros algunas pistas para conocernos mejor.
Ahí está la introducción y el tema que queremos presentar y nuestro invitado Pedro Espadas. Buenas noches, don Pedro.
Buenas noches a los que nos escuchan en directo, buenas noches a ti y buenos días o buenas tardes a los que se descargan el programa, que sé que son muchos.
Muchísima gente. Decir que Pedro, aparte de compañero, hemos vivido muchas aventuras, editor de Palmira también, es un buscador, diría yo. ¿Cómo te encontraste con los eneagramas?
Pues tendríamos que ir al año 2002, hace 6 años, cuando yo era socio de la librería Laya, esa librería que yo creo que en cierto modo marcó un hito en lo que eran los centros de autoayuda en Madrid. Y los clientes de Alaya que teníamos me pedían a mí, por esta cosa de ser actor que yo tengo...
Que también es actor, se me voy a decir.
me pedían un curso para ampliar sus posibilidades de comunicación, ¿no? Para superar esas barreras que tenían. Y yo partía siempre de la base de por qué a veces... no somos capaces de pedir las cosas en la forma más atractiva para el de enfrente, porque estamos encerrados en una estrategia de comunicación, o en 2 o en 3. Entonces intenté montar un curso para abrir ese abanico de posibilidades de comunicación, y una amiga y alumna de ese curso, cuando terminó el curso, me dijo: Pedro, es que tú lo que estás enseñando no es teatro, tú estás enseñando eneagrama. Y yo dije: bueno, ¿y eso qué es? Y me fui a hacer con ella, con Concha Moreno, en mi primer curso de eneagrama, en mi primera introducción al eneagrama, y así fue como yo contacté con el eneagrama.
Acabas de regresar a Estados Unidos a hacer otro curso.
Estoy haciendo la formación profesional en el Instituto del Eneagrama de Nueva York con Don Riso y con Russ Hudson,
uno de los maestros del eneagrama, que dentro de poco estarán en el programa también.
Que son en la actualidad, yo creo, unas de las personas que están trabajando con el eneagrama con un enfoque más práctico y a la vez más profundo, ¿no? Esto es un tema que nunca acabamos de conocernos realmente. Y ellos pueden articular el conocimiento en muchas fases para poder adecuarse a lo que cada uno necesita en cada momento.
Tenemos poco tiempo esta noche y lo que queremos simplemente es presentar, pero también tratar de explicar a la gente, darle ese otro nuevo enfoque para conocerse. ¿Qué es el eneagrama y para qué sirve realmente?
Vamos a ver, el eneagrama es un sistema que nos permite descubrir cuáles son los mecanismos que hemos desarrollado de adaptación al medio, que en un momento nos fueron útiles porque éramos personas que se estaban haciendo, personas que se estaban formando, cómo aprendimos a relacionarnos con el medio, pero que ya en algunas ocasiones no responden a nuestras verdaderas necesidades. Pero sin embargo, como las hemos automatizado, estas respuestas al medio, nos identificamos con ellas hasta tal punto que cuando no respondemos así a los estímulos, pensamos que no estamos siendo nosotros mismos.
Ya, es decir, que desde pequeñito, cuando nos educa, nosotros adoptamos una serie de medidas para defendernos o para adaptarnos al medio. Eso se queda ahí enquistado, forma ya
el sistema es complejo porque no solo tiene que ver lo que recibimos de nuestros padres y el ambiente familiar y el colegio, sino que los médicos hablan, los pediatras hablan de 9 temperamentos básicos en el niño, 9 formas distintas de comportarse ya en el periodo fetal, ¿no? Ya hay como 9 tendencias diferentes
en el periodo fetal.
Entonces, a partir de ellas, de este temperamento del niño, y conforme las experiencias y las relaciones con los padres, sobre todo con la figura materna, que es la nutritiva, y con la figura de autoridad del padre, vamos estableciendo unos mecanismos u otros que son con los que se conforma nuestra personalidad, y a fin de cuentas son con lo que nos identificamos y con lo que nos identifican. Pero como seres humanos tenemos acceso a muchas más facultades y a muchas más posibilidades de acción. Si realmente nos tomamos el tiempo de conectar con nuestro cuerpo, respirar y preguntarnos de verdad yo qué quiero en este momento, aquí y ahora.
Ya. ¿Se podría decir entonces que la mayoría de las veces los seres humanos actuamos por una serie de patrones que son producto de nuestra educación, de la forma que hemos respondido al medio. No somos nosotros mismos.
Los seres humanos somos buscadores, en principio, de seguridad y, en segundo término, de comodidad. Entonces, ante una situación de estrés, lo primero que vamos a hacer va a ser buscar algo que nos ofrece seguridad, que nos protege del miedo, ¿no? En este sentido, básicamente el miedo que tenemos todos es el miedo a la supervivencia, a perder la vida. Pero este miedo, en cada uno de los 9 tipos de personalidad que distingue el Eneagrama, que se llaman eneatipos, se articulan o se verbaliza de una forma distinta. Todos tenemos todos los miedos, pero hay uno de ellos que se convierte en nuestro resorte.
Ya. Brevemente, damos esos 9 tipos, ¿te parece? Uh-huh. Aunque vamos a profundizar más en ellos, pero esos 9 tipos, ¿cuáles son?
Vamos a ver. Los eneatipos se nombran del 1 al 9, intentando buscar una nomenclatura que sea más neutra.
Espera, ¿y por qué 9? ¿Es un número mágico? ¿Tiene algo que ver con...?
Yo supongo que en numerología tendrá una interpretación distinta. En el eneagrama se construye en 9 porque el ser humano tiene 3 centros de energía: el centro visceral, el centro emocional del corazón y el centro mental o la cabeza. Entonces, cada persona lo que puede hacer con estos centros es o coger la energía y llevarla hacia afuera, o llevarla hacia adentro, o ser ambivalente, unas veces hacia adentro y otras veces hacia afuera. Así es como construimos los 9 tipos.
Ya. ¿Y son?
Entonces, el centro de las vísceras son el 8, el 9 y el 1, ¿no? La energía de las vísceras tiene que ver con la energía de la supervivencia, con el aquí y ahora, con el presente. Entonces, el 8, que a veces se le conoce como el líder porque es una persona que es capaz de llevar adelante tareas bastante duras, es un eneatipo que tiene que ver con la inmediatez y con los límites y con descubrir cuáles son sus propios límites. Y a veces extender los límites de otros y proteger los límites de otros, ¿no? En el eneagrama todo tiene una doble lectura. Hay una parte positiva y una parte negativa. Y la clave, la verdadera clave para entender el eneagrama es entender que nosotros no somos blanco o negro, sino que somos blanco y negro y toda la escala de grises que hay en medio, ¿no? Entonces me puedo mover hacia lo que consideramos mi virtud o perder conciencia, perder presencia en el momento, en el aquí y el ahora, y empezar en el comportamiento automático, que es el que me descubre la pasión, ¿no? El 9 tiene problemas con el conflicto, por así decirlo. El 9 prefiere que...
Pero según tengo una lista que tengo aquí por darle nombres. El 9 sería el pacificador.
El 9 es el pacificador y lo que no le gusta es el conflicto. Entonces, el 9 percibe las diferencias y prefiere no defenderlas, prefiere obviar lo que le hace diferente. Pero como parte positiva, el 9 tiene la capacidad de ver cuáles son los intereses comunes entre las partes. Él percibe lo distinto y percibe lo diferente. Con lo cual, cuando dos personas están en conflicto, como él puede percibir lo que los une, les puede pacificar. El problema que tiene el 9 en su parte menos positiva es que llega a olvidarse de lo que le hace diferente para no entrar en conflicto. Y directamente se evade, ¿no? El 1, en esta percepción que tienen los viscerales del aquí y el ahora, el 1 percibe las cosas en su máximo potencial, ¿no? Todo lo buenas que podían ser. Y cuando está en su lado bueno, ayuda a los demás a alcanzar su máximo potencial. Pero cuando está en su lado menos bueno, se convierte en un crítico que lo único que hace es ver los defectos y remarcarlos. Y lo más duro que tiene el 1 es que con quien más duro es con él mismo. El centro del corazón, que serían los eneatipos 2, 3 y 4, son los eneatipos de la parte emocional. Estos están intentando descubrir mi identidad, quién soy yo, y establecer contacto con el otro. En el fondo, lo que subyace aquí, ¿no?, es la idea de que tenemos todos de ser amados, pero aquí es más importante cómo consigo el amor y el reconocimiento. El eneatipo 2 lo que hace es ir con esa energía hacia afuera y olvidarse de sus propias necesidades para ocuparse de las necesidades de los demás.
El 2 sería el ayudador.
El ayudador. Sí, el ayudador. Entonces, en su parte positiva, es una persona con mucha empatía que es capaz incluso de anticipar las necesidades del otro y cubrirlas. Pero en su parte menos positiva es la persona que necesita que le demuestres agradecimiento y amor por todo lo que ha hecho por ti. Con lo cual se convierte en el manipulador emocional por excelencia. El 3, sin embargo, en vez de buscar el amor...
Se llamaría el triunfador,
por darle un nombre. En vez de buscar el amor en función de las necesidades del otro, identifica en el entorno cuál es la imagen de éxito y lo convierte en su máscara. Se olvida de quién es, se olvida de su identidad, se olvida de lo que le hace verdaderamente auténtico y, por así decirlo, sería la imagen tópica que tenemos del yuppie, ¿no? Cuando en su versión más positiva tiene muchos valores que le convierten en una persona muy eficiente, muy capaz de hacer las cosas bien, ¿no? El problema es cuando los resultados empiezan a ser más importantes que los medios. Y el 4, que sería el que nos queda, el centro emocional, para buscar el amor, para buscar la conexión con los demás.
El 4 es el individualista.
El individualista lo que hace es arroparse de las diferencias, ¿no? Él intenta construir una identidad en base a todo lo que él ha experimentado y ha experimentado como diferente. Es un eneatipo que en su versión más positiva, en su parte más positiva, nos trae todas las ventajas de ser lo que cada uno somos, un ser único e irrepetible, con todo lo que eso significa y con todo lo que supone traer algo único al mundo. Pero en su parte menos positiva es una persona que está todo el rato en eterno conflicto porque se identifica con sus emociones más intensas. Y entonces quiere ser del grupo, pero cuando llega al grupo, el grupo le acepta, se declara diferente, ¿no? Viven en esa continua paradoja. Te quiero estar dentro y quiero estar fuera. ¿Cómo se hace eso siendo diferente? Y nos quedaría la triada de la cabeza, que serían el 5, el 6 y el 7. Y en la cabeza, mientras que los viscerales están instalados en el presente, los emocionales en el pasado, la cabeza mira al futuro, ¿no? Planifica, organiza y se pregunta cuál es el sentido de todo esto. Por eso la idea básica en todos los de cabeza es buscar seguridad. El 5,
El investigador
lo que hace es buscar la seguridad a base de acumular datos y constatarlos con la realidad. En su versión óptima es una persona que tiene mucha información y que la comporta y que la comparte con los demás. En su versión menos buena es una persona que se guarda la información con la idea de que la información es poder y estar preparado para el momento en que sea necesario poder dar una respuesta, ¿no? Se aseguran, buscan su seguridad en virtud de esa acumulación de datos. Son personas muy racionales que además tienen la idea de que mezclarse con los demás desgasta. El 6 va a buscar la seguridad conforme...
El 6 es el leal.
El 6 es el leal, ¿no? Sí. El 6 va a buscar las certezas en el camino práctico, el camino que no genera problemas, el camino seguro, ¿no? Mientras que el uno buscaba el camino justo, el camino de lo perfecto, este busca el camino seguro. Por lo tanto, lo que va a hacer el 6 normalmente, si es posible, va a ser alinearse con la autoridad. Siempre que yo me alineo con la autoridad, estoy haciendo las cosas por el buen camino. Y prefiere que la certeza se la entregue otro, ¿no? Cuando está en su versión sana, el 6 se alinea con los más nobles ideales y es capaz de apoyar causas y llevarlas hasta el final. De hecho, el 6 probablemente se va a levantar en armas, por así decirlo, más para ayudar a una persona que considera débil de la que están abusando que para defender lo suyo propio, ¿no? Sin embargo, en las partes menos sanas, el 6 es un eneatipo que, uno, tiene dos opciones: o se queda paralizado por el miedo y no hace nada, o dos, se vuelve contrafóbico y se tira de cabeza al barranco para ver qué es lo que pasa. Y por último nos quedaría el 7, que es mi propio eneatipo.
El entusiasta.
Que se me nota el entusiasmo al hablar del eneagrama. El 7 es un eneatipo que para buscar esa seguridad lo que hace es planificar y generar alternativas. El 7, la idea que subyace en el 7 es la libertad. Entonces cuando está sano se vuelve muy austero porque es capaz de disfrutar de las cosas más simples. Pero cuando está en zonas menos sanas, confunde esa libertad con la capacidad de elegir. Entonces, para sentirse libre, tiene siempre plan A, plan B, plan C, plan D, y además intenta cumplirlos todos al mismo tiempo. Esto sería una visión muy rápida y muy, muy esquemática de lo que son los 9 eneatipos.
Y cada uno de los miles de millones que existen en el planeta, ¿nos correspondemos a uno de esos 9? ¿No hay más?
Vamos a ver, todos los seres humanos tenemos las 9 energías en nosotros. y tenemos acceso a ellas. ¿Cuándo tenemos acceso a todas? Cuando estamos presentes en el aquí y en el ahora. Cuando nos empezamos a sentir inseguros y nos defendemos, nuestra personalidad responde de forma automática para protegernos, para asegurarnos que encajamos en el entorno. Y nuestra personalidad sí que está construida básicamente solamente sobre una de las 9 energías. El sistema es más complejo, quiero decir, cada N-tipo se relaciona con uno de los 2 que tiene al lado, tiene un movimiento de centramiento y otro de descentramiento. Risso y Hudson han construido los niveles de desarrollo que desarrollan esto en vertical. Tenemos las variantes instintivas, es un sistema mucho más complejo, pero siempre la energía básica corresponde a uno de los 9 tipos.
Insistimos que esto simplemente es una introducción a este tema que nos ha parecido interesante. Pedro, tú habláis siempre de estar centrado aquí y ahora. El otro día se lo preguntábamos. ¿Cómo te centras tú? Una clave, además muy breve, porque nos tenemos que hacer marchar para nuestros oyentes.
Vamos a ver. Para estar centrado hay que estar en contacto con los 3 centros. El centro visceral lo podemos alcanzar a través de nuestra respiración y sentir nuestro cuerpo. El corazón, el centro emocional, tenemos que ser capaces de reconocer cuáles son nuestros afectos. Una forma muy fácil de hacerlo simplemente es preguntar, ¿esto que estoy viviendo me gusta o no me gusta? ¿Es bonito o es feo? ¿A qué se parece? Y la forma de centrarse en el centro de la cabeza sería intentar no engancharnos en los pensamientos, sino solamente ser capaz de percibirlos y dejar que pasen. Si podemos hacer las 3 cosas a la vez, vamos a estar más presentes en el aquí y en el ahora. Pero la presencia siempre es posible ir a más. Quiero decir, siempre podemos estar más presentes.
Casi nada. ¿Y con el Eneagrama podemos llegar a ser más felices? Podemos llegar a conocernos más, evidentemente, es lo que se pretende.
Vamos a ver. Básicamente, con lo que podemos, lo que nos ayuda el Eneagrama es a sufrir menos. Porque el problema de nuestro eneatipo, de nuestra personalidad, es que se acaba convirtiendo en una prisión para nosotros que no nos deja expresar un montón de virtudes, de capacidades y de inquietudes que tenemos en nuestro interior. Porque cuando las sentimos dentro, como no corresponden al que nosotros reconocemos fuera, no nos permitimos expresarlas, ¿no? Y conforme vamos creciendo, nos vamos encontrando más atrapados. De hecho, en la tradición sufí, el eneagrama no se explicaba hasta que no cumplías los 40 años.
¿40 años?
Hay que tener experiencias que procesar para procesarlas. Hay que haber vivido para poder reconocer cuáles han sido tus mecanismos automáticos.
¿Y ha sido tan secreto el eneagrama que se ha descubierto hace nada? ¿Poquito tiempo?
Es que la integración, el cruce del eneagrama, del símbolo de eneagrama, que es un símbolo geométrico con una disposición específica de los números, con los tipos de personalidad, es realmente reciente, es de los años 50-60 lo que hace Óscar Hitzazo. No tiene tantos años. Como conocimiento secreto, la información no estaba tan estructurada y no estaba, por así decirlo, cruzada con la base de datos de la psicología tradicional. Se estudiaba de otra forma, más intuitiva. De hecho, pues Graciela Cohen nos contaba hace poco a Concha y a mí en una comida que hay un profesor sufí de eneagrama que está en una isla de Creta, que lo único que hace es hablar contigo y en función del que él considera que es tu eneatipo, te envía a hacer una tarea doméstica.
Limpiar platos,
estar en la cocina o en los baños o recibir a la gente o hacer las camas, en función de tu eneatipo. Y por reiteración y por la tarea que tienes que hacer, esa es la tarea más adecuada para ti. Y ahí vas limando tu relación con tu personalidad, con tu ego.
Curioso. Pedro, un placer que nos hayas metido en este mundo de los eneagramas, un tema complejo, pero tremendamente interesante. Si hay alguien que quiera más información, se puede...
Pues yo puedo dejar un email de contacto, por ejemplo.
Sí, si quieres. Atentos, si estáis interesados
quiero
en
decir,
el tema de los eneagramas.
Hay varias personas que están trabajando en varias direcciones con el eneagrama en Madrid y yo estoy básicamente en contacto con muchas de ellas. Entonces, si alguien tiene algún aspecto que quiera concretar, que me escriba por favor a eneagrama@guanadu.es así de simple,
enneagrama@guanadu.es,
y yo le pongo en contacto con la persona que crea que le puede ayudar más en función de lo que esa persona espera al enneagrama. Quiero decir, hay enneagrama para autoayuda, hay enneagrama para desarrollo espiritual, hay enneagrama para empresas, hay enneagrama, que es el que a mí más me gusta, enneagrama para actores. Tenemos toda la gama y hay profesionales muy buenos trabajando en Madrid con el enneagrama. Entonces, el que quiera, a través de este email, yo le pongo en contacto.
Pedro Espadas, actor, entre otras cosas, editor de Palmira y otras muchas, amigo y otras muchas más cosas, te agradezco tu presencia y sobre todo por habernos abierto la puerta del enneagrama. Espero verte pronto por aquí.
Mi placer y mi privilegio.
Gracias. Y 54, a punto de terminar esta primera edición del Espacio en Blanco, 2:54 en las Islas Canarias. Buenas noches, Paz. ¿Quiénes han sido los ganadores de nuestro concurso de hoy?
Pues vamos allá con ellos. Con Marcos Vázquez, que se encuentra en ruta, ha sido uno de los ganadores. Aitor Sánchez, de San Sebastián, también ha sido ganador o ganadora, no sabemos. Terapia Floral, que nos ha mandado un email.
Terapia Floral, qué bonito.
Sí, y era este su nick. También Ginés Martínez Lucena. Y por último, Roxana Caraballo, que nos escribe desde Málaga. Pues ha sido también.
Enhorabuena a todos.
Cinco ganadores.
Nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis ese libro. ¿Alguna gente enfadada esta noche por el tema?
Hemos tenido, pues como todos los programas, muchísimas llamadas, la mayoría fenomenal, pero bueno, para eso existe la libertad de expresión y pueden compartir con nosotros, pues si estaban de acuerdo o no de acuerdo con lo que decía el invitado. Nosotros hemos repetido que no nos. Cada uno es libre de opinar.
Intentamos dar datos, pistas para que cada uno pueda seguir. Nadie tiene la verdad absoluta. ¿Algún email para resaltar antes de marcharnos?
Pues sí, precisamente, Miguel. Hoy el programa ha viajado mucho hacia Perú. No solo nuestros compañeros que se encuentran allí, sino también a través de Javier Sierra. Hemos llegado al país maravilloso de Perú. Y precisamente de allí hemos recibido un email. Dice, se llama Kevin, nos escribe desde Chimbote, Perú. Dice, ya he oído que hablarán desde Perú. Dice, así es que estaré atento. Saludo a Miguel Blanco y staff del programa, que lo hacen fenomenal. También nos ha mandado un email para participar en el concurso, pero va a ser un poco complicado enviarle allá hasta el libro.
Bueno, a lo mejor se lo llevamos cuando vayamos por ahí.
Se lo entregamos en mano.
Mañana seguramente más concursos, así que atentos al teléfono y a nuestra dirección de email. Y nos vamos, terminan estas dos primeras horas del Espacio en Blanco. Las disculpas si se han sentido ofendidos, no esta intención. Tratamos de dar pistas y mañana habrá más, también de 2 a 4, 1 a 3 en las Islas Canarias. La primera parte hablando de los expedientes secretos españoles y la segunda a la búsqueda de la princesa de las nubes azules. Casi nada. No se lo pierdan y abríguense. Déjenos un huequito para mañana a las 2. Aquí en Radio Nacional de España. Y ahora hasta las 4, disfruten de un poquito de nuestra mejor música. Cuídense, nos vemos.